iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola, soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es eiberoamerica.com y radiogeneral.com en el podcast Tertulias Intercontinentales. Como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo anda todo hoy?
Pues está bastante bien, estamos ya en otoño, como tú sabes, y de momento va siendo bastante bueno. Parece todavía que estamos con los últimos coletazos del verano, pero que eso es normal. Y hoy tenemos un invitado que ya los oyentes ya lo conocen porque ha participado muchas veces con nosotros, con lo cual pues decimos que no es invitado, ¿no? Es un colaborador más aquí en Tertulias, pero que está aquí en Madrid también, Humberto. Yo lo siento
minoría como siempre.
¿Sí, bueno, pero sin embargo estás en mayoría de género, ¿eh?
Ah, bueno, eso sí es cierto, ¿verdad?
Ah, bueno, ¿ves? Para que tú veas que soy muy buena, muy considerada contigo, ¿eh?
No hacemos macho, pero hacemos muchas.
Pues tenemos con nosotros a Carlos Martínez, que ahora le vamos a dar la bienvenida, pero que él nos propuso hablar de un tema que yo dije, bueno, pero si eso a Humberto le va a encantar. ¿Tú te imaginas cuál puede ser el tema, Humberto? No, para nada.
No. Que venga Carlos Martínez.
Que nos lo diga, que nos lo diga él. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bien hallados, ¿cómo estáis?
Bueno, pues, ¿de qué tema es el que vamos a tratar hoy en esta tertulia?
Pues el autor de Guantanamera, Guajira Guantanamera, que es José Julián Martí Pérez.
Bueno,
el autor de los versos sencillos que hoy en día usan para Guantanamera, porque la Guantanamera original no era de los versos sencillos. La Guantanamera original era un programa de radio en La Habana que hizo Joséito Fernández, donde cantaba décimas sobre los acontecimientos policíacos del día. Y entonces, después, en el exilio, qué sé yo, pues eso se transformó en cantar la Guantanamera usando los versos sencillos de José Martí.
Uh-huh. Fíjate, Humberto, las décimas, que es un estilo muy utilizado también en Argentina. Los poetas argentinos utilizan bastante las décimas. Y bueno, pues José Martí era un especialista en este estilo también, ¿eh?
No, pero es que los versos de José Martí no eran décimas, eran versos sencillos.
Los versos sencillos, pero además es que José Martí como poeta fue, ya no solamente los versos sencillos, sino que trae muchísimas cosas.
Él escribió muchísimo, por supuesto, claro, escribió muchísimo, pero no, él era mejor, José Julián Martí Pérez era mejor pensador que poeta.
Sí, porque él también utilizaba mucho las cartas, ¿no?
Oh, sí, ¿no? Y documentos, muchos documentos importantes de José Martí. Sí. Y revistas, él tenía revista Patria, tenía revista, vamos, La Edad de Oro para los niños. Martí escribió muchísimas cosas.
Claro. Bueno, ¿y tú, Carlos, cómo es que se te ha ocurrido hablar hoy de José Martí? ¿Porque te gusta a ti como poeta o como escritor en general?
Bueno, en primer lugar, las décimas pues son de influencia española. Vicente Espinel, la décima Espinela, datan del siglo XVI, que no son tan de influencia italiana como el terceto, el soneto, el cuarteto. Eso por un lado. Y luego, tiene mucha resonancia la canción esta, que por cierto, pues es al mismo tiempo Guantanamera, que viene de Guantánamo, y Guajira, que es un palo de influencia cubana, que al final se asumió también dentro del propio cante jondo. Esto nos lo puede decir mejor.
¿Pero Guajiro no es campesino?
Sí, claro, Guajiro es campesino.
Ah, por eso.
Pues, pero Guajira es la canción campesina,
sí,
¿verdad?
Sí, claro, claro. Claro.
Ajá. Pues hay un palo del flamenco que se llama también Guajira. O sea,
bueno, porque esos flamencos ellos copian todo, ¿comprendo? En Cádiz se dedicaron ahí a recibir todos los barcos que venían de Cuba y a ver qué traían.
A ver si traían ahí la tapa.
No, es la caña brava. La caña brava, ¿de dónde vino? ¿De dónde salen las cañas? ¿Por qué toman cañas todavía en España? Sino porque la caña brava que venía de Cuba y llegaba ahí a Cádiz y la cortaban para usarla como jícara.
Ya, ya, ya. ¿Y la tapa?
¿Y la tapa?
¿Por qué ponen tapas?
Para que las moscas no la molestaran, le ponían la tapa en la rueda de chorizo arriba, de salchichón.
Y ahí se quedaron ya después el poner siempre con las cervecitas.
La caña y la tapa.
Una tapa.
De ahí sale la caña comida. Y la tapa, claro.
Esto mucha gente no esa procedencia de las tapas seguro que no sabe de dónde vienen, ¿eh?
Mucha gente no lo sabe.
Claro, ¿tú lo sabías eso, Carlos?
Sí, lo había oído de la parte interior de España, pero a lo mejor no es de ahí, o sea, a lo mejor me estoy equivocando. Yo concretamente creía que era la palabra venía de Madrid, pero a lo mejor me estoy equivocando, ya te digo. Habría que averiguarlo de dónde se empezó a llamar así. Bueno, yo creo que, claro, el tema era ese, que es que se quería acompañar con algo de comida el vino que uno tenía, y como se ponía esa tapa para que no entrasen moscas, pues se aprovechaba para poner un poco de comida encima y pasar mejor la... Pero vamos, esto es una parte de España, no se hace tan obligatoriamente, o sea, se tiene que pagar por la tapa, no es un servicio del bar que lo haga gratuitamente, como pasa aquí por lo menos, ¿no?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Sí, pero el origen de que se le llama tapa es porque lo usaba el salchichón ahí para hacer una raja, una tajada, y lo ponían encima de la caña para que las moscas no tocaran el borde, ¿verdad? De ahí salió. Uh-huh.
Bueno, y entonces, tú de José Martí exactamente, ¿qué resaltarías más, Carlos?
Bueno, sobre todo, pues, digamos, su pujanza intelectual. Me llama la atención, pues, que precisamente por una carta es condenado al exilio y inicia aquí los estudios de Derecho. Y, bueno, la verdad es que es un poco envidiable esa... Bueno, primero la concepción y el alma que tenía, en ese sentido de, bueno, pues de comunidad, de patria, y que eso lo plasma luego pues en realizaciones literarias y personales que le llevan finalmente a dar la vida, ¿no? Por sus ideas. Me parece, bueno, pues completamente encomiable, ¿no?
Bueno, era un patriota, Martí, todos los cubanos reconocen a Martí el patriota número uno, ¿verdad? ¿No?
Claro. Ajá.
Pero fíjate, Martí tiene cosas muy, muy importantes que no se destacan usualmente. Una de las cosas más importantes de José Martí, una de las cosas más importantes que escribió, en mi opinión y en la de muchos, es el Manifiesto de Montecristi.
Ajá. Y eso, sin embargo, no ha tenido la trascendencia que ha podido tener los versos sencillos o las multitudes de cartas, ¿no?, que tiene.
Sí, bueno, la carta que más famosa han hecho últimamente fue la carta que le escribió a su amigo Mercado, a última hora, ya cuando iba para Cuba, y porque les habló de Estados Unidos, ¿verdad?, que él vivió... Martí vivió muchos años aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Él vino primero en el 74, después en el 75, y después en el 1880 vino a vivir acá. No sé si tú conoces, tú has estudiado un poco sobre Martí, Carlos Martínez.
Sí, no en profundidad, pero vamos, he tratado de informarme lo más posible. Conocía los famosos versos esos de Cultivo una rosa blanca en mayo con enero. Uh-huh. Y para la
junio, no me lo cambia, en junio. Pero esos son los versos sencillos. Y lo más famoso de él son los versos sencillos, sin duda. Lo que todo el mundo conoce, los versos sencillos, que hay muchos, vamos, es el primero que todo el mundo más conoce también, pero hay muchos más que son, son palabritas, que lo que tenía Martí, esas palabritas muy simples, pero con pensamientos profundos, ¿verdad? No me pongan en la oscura, morir como un traidor. Sí, yo soy bueno, como bueno, moriré de cara al sol.
Pero eso por lo que decías tú antes, porque sobre todo y ante todo era un pensador.
Era un pensador. Era más pensador que poeta ni que otra cosa. Él era. Pero Martí era un hombre, ¿verdad? Lo que la gente no, mucha gente no es, no, que lo. Yo he discutido con mucha gente en América Latina sobre Martí, y hay quien, bueno, en Cuba le decían el apóstol, era el patriota número uno, sin duda, pero era un hombre con sus faltas y sus cosas, igual que todo el mundo, ¿verdad? No era ningún dios, ni mucho menos, y a mucha gente se le va la musa con eso, yo creo, muchas veces, sí.
¿A quién tiene? Sí, perdón.
No, dime, venga.
Bueno, hay un par de cosas que me parecen reseñables. Primero, que se gradúa como licenciado en Derecho Civil y en Filosofía y Letras. Incluso en aquel momento debió también abordar algo de Derecho Canónico, supongo. Pero lo que pasa es que, o sea, es interesante ver el hecho de que él, digamos, que abjura de toda religión. O sea, quiere hablar quizás de una religión más, pues no sé cómo decir, más universal o aséptica que el catolicismo al uso. Entonces, bueno, a mí me da la impresión que hay esta manera especial de vivir la religión, que también es un hecho que se da en España en aquella época y que también hace que sea poco atractivo ya el proyecto español y entra en crisis realmente, en una crisis existencial y vital. Al final es por la falta de energía mística, pero bueno.
Martín nunca escribió en contra de la religión.
No, pero que no llegó a ser nunca un cristiano convencido.
No, no se destacó por su religión, por supuesto. Él no era un mártir, mucho menos. No se destacó por su religión, sino se destacó por sus pensamientos. Pero Martín no era. Lo que pasa es que Martín lo han usado para muchas cosas, ¿verdad? Eso yo estaba contando la carta que escribió su amigo Mercado, donde dijo: yo viví en las entrañas del monstruo. Y ahí, eso es lo que Fidel Castro usó para que Martín odiaba a los americanos. No, Martín no odiaba a los americanos. Martí vivió aquí y Martí y produjo muchas cosas aquí. Martí tenía su razón para cuando escribió eso. Él había recaudado, Martí se dedicó a recaudar dinero para la revolución en contra de España, la guerra de independencia. Y fue a Tampa y fue a Cayo Hueso y recaudó bastante dinero. Yo tengo una serie de cartas todavía de las familias de Cayo Hueso en la época aquella que le escribieron a Martí, y después que recaudó ese dinero y contrató 3 barcos para llenos de armas, cargamentos y petrechos para Cuba, los americanos se lo intervinieron aquí en Fernandina Beach, cerquita de Jacksonville, se lo incautaron por cuando les conviene. El pragmatismo anglosajón, cuando le conviene, actúa así. Y entonces le incautaron sus 3 barcos, porque en ese momento alegaron la ley de neutralidad, y qué sé yo. Y claro, eso, si me hubiera pasado a mí, exactamente hubiera escrito una carta echando candela, por supuesto, eso era lógico. Claro. Pero es lo que usaron esta gente. Martí, también otras cosas que hizo fue discutir, por ejemplo, aquí. Tú sabes que había un cierto tipo de personas, los sajones aquí, que pensaban que todos los de América Latina andaban por la rama de los árboles y esas cosas. Y había un periodista en Filadelfia que osó pensarte mal así de Martín. Martín lo puso a limpiar el piso.
No, durante 2 o 3 siglos la América desarrollada, la Centroamérica y la del Sur. La parte, evidentemente, de Nuevo México y Texas y todo esto. Entonces, y la primera universidad es de 1515, yo recuerde. Me parece que es dominicana. Santo Domingo se funda. Entonces, bueno, y los ayuntamientos, las carreteras, en fin, un montón de cuestiones civilizadas pertenecían a América del Sur. Entonces, y Centroamérica, claro. Entonces, pues, en fin, eso son cosas que claro, son lugares comunes que... Otra cosa es que seguramente, volviendo al tema que estabas tratando, es que hubo bastante idiocia por parte de mis queridos compatriotas de aquel siglo, porque pasó con el tema de Filipinas también. Y entonces no se, digamos, trató o mimó de la manera suficiente, no se debió comprender lo que ahora llamamos el hecho diferencial. Y entonces, pues eso seguramente que devino en las necesidades de José Martí, que al fin y al cabo era un intérprete del pueblo, lo más seguro, ¿no?
Es el tema de otro podcast, Carlos, porque eso, vamos, ahí podemos discutir largo rato. Muchos factores formaron parte de aquel problema en la época de Martí, que era la época de la regencia de María Cristina, Cánovas del Castillo y eso, ¿no?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Pero eso, vamos, eso ahí es el tema para largo. Vamos a centrarnos en Martí. Ahora, Martí era un patriota que no odiaba a los españoles.
Hombre, su padre era valenciano, o sea que...
Sí, su padre era valenciano y su madre era...
Canaria,
era...
¿no?
Canaria, sí. Claro, o sea, Leonor que... Pérez era canaria. Uh-huh. Y era una mujer instruida, cosa muy rara en esa época.
Claro.
Martí, a los 17 años, escribió para una revista y lo condenaron a trabajo forzado. Ella fue la que intervino. Y entonces le exiliaron a España y estudió Derecho, como tú dijiste. De ahí se fue y fue a parar en Nueva... Bueno, primero fue a Guatemala. Ahí tuvo... ¿Tú sabes quién era María Granados?
Es una amiga suya guatemalteca, ¿no?
La niña de Guatemala.
Sí.
Le llaman la niña. Él escribió un poema muy bonito.
A la niña de Guatemala, sí.
La niña de Guatemala. Mm. Que es la que se murió de amor. Entró una tarde en el río. La sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor.
Qué bonito, ¿eh?
Ese es parte de la niña de Guatemala, sí. Perdón.
Rubén Darío, claro, y del modernismo.
¿Perdón?
Que es precursor de ese romanticismo del modernismo rubeniano.
Sí, sí, pero vamos, Martí, lo que te digo, mucha gente tiene, valía muchísimo, no cabe duda, pero le gustaba el trago y era mujeriego. Vamos, eso no se puede quitar. Ahí... él se enamoró de esta muchacha, tuvieron su romance ahí, se fue, en México se casó con Carmen Sayas Bazán, una cubana de Camagüey. Uh-huh. Y fue cuando pasó eso, fue que la niña de Guatemala
se suicidó, claro.
Sí. Uh-huh. Y entonces ese poema habla de ese asunto, ¿verdad? Después, cuando él llegó a Nueva York en el año 80, 1880, llegó a Nueva York y fue a vivir en una casa de huéspedes que estaba cita en la 51 East 29, 51 Este 29 calle en Nueva York, una casa de huéspedes de Mantilla. Vivía ahí una señora que se llamaba Carmen Millares, de Mantilla, y Manuel Mantilla estaba enfermo e inválido ya para esa época. Murió en el año 85, por cierto. Martí vivió en aquella casa de huéspedes unos cuantos, desde ahí, desde el 80 hasta el 95, que fue para Cuba. Y hay una, la Carmen Millares, tuvo una hija, se llamaba María Mantilla, que a todas luces fue hija de Martí. Y esa María Mantilla se casó con un español que se llamaba César Romero, que tuvieron un hijo del mismo nombre. César Romero fue un actor famoso aquí en Estados Unidos. Uh-huh. No sé si sabías esa historia.
No, 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 no. O sea que entonces, digamos, por lo menos es más que posible que tuviera esta hija, ¿no?
Sí, eso también, vamos, en esta, antiguamente y hasta no hace tantos años, todas esas cosas de la gente se escondían, ¿verdad?
Sí, claro.
Los historiadores de Martín no nunca se... Hay quien dice que sí, quien dice que no, pero todo parece indicar que sí, ¿verdad? Que era hija de él. Él la quería como hija, él la trataba como hija.
Sí, ¿no? Eso sí, con lo cual, pues es eso, más que probable que así fuera, porque... ¿Y los zapaticos rosas?
Los zapaticos de rosa, sí.
¿Eh?
¿Te gusta esa?
Me gusta.
Esa la escribió, sí. Esa la escribió, son... Zapatico de Rosa es parte de la Edad de Oro. La Edad de Oro es una revista que escribía para los niños. Escribía muchas cosas para los niños, ¿eh? Uh-huh. Eso no es lo único. Hay muchas fábulas bonitas ahí también en la Edad de Oro.
Sí.
Sí, eso es... La Edad de Oro es un... Y él escribió la revista Patria, que es una revista patriótica en Estados Unidos también. Él escribió muchísimas cosas. Él escribía... Cuando estaba en Nueva York, fue cónsul de Argentina. Él escribía para La Nación Argentina, un montón de artículos en La Nación de Argentina de esa época, escritas por José Martí.
Fíjate, que a lo mejor existe, ¿no?, recopilado todos esos artículos fácilmente.
Están ahí todavía, claro, La Nación uh-huh. todavía existe, todavía tiene sus archivos.
Claro.
Cuando murió Karl Marx, por ejemplo, él escribió un artículo muy bonito que yo se lo cité una vez a tu amigo Carlos, tu tocayo Carlos, pero este no es Carlos Martínez, este Carlos el argentino. Que estaba en la lista que nosotros estábamos antes y una vez me vino con el cuento de la propaganda de Fidel Castro, de que Martí, la carta esa que le escribió su amigo Mercado sobre que vivió en las entrañas del monstruo y qué sé yo, y que Martí era comunista. Digo, no, espérate, Martí, mira, tú vamos a hablar con propiedad, mira, búscate este artículo, le di el enlace y todo. Y claro, él le tiraba al socialismo.
Pero sí que es cierto que Fidel lo utilizó mucho para sus propios beneficios, intentando aparentar ante la gente que, pues que eso, que era un poco de la cuerda de él, cuando todo eso era mentira.
Claro, Fidel y mucha gente en América Latina.
Hoy día yo creo que debe ser de los pocos que tienen ese reconocimiento en Cuba, ¿no? Por propios y por extraños. Quiero decir que José Martí, que tanto lo reconocen los del régimen como los de la revolución, ¿verdad?
Sí, no, José Martí es universal. Claro. Eso no, es lo que la duda. Todo lo puede jugar que la bandera, ¿verdad? La bandera se la puede educar a Fidel, pero no es él. Eso la hizo Narciso López, que era un venezolano. Lo mismo que hizo la bandera de Cuba, la de Puerto Rico, los colores invertidos, más nada. Y fue un venezolano que trató de ir a Cuba en dos expediciones, lo mataron en la última, lo ejecutaron en la última. Eso es, vamos, eso te digo, el tema que se podemos discutir si tú quieres. Un día podemos hablar de la colonia y por qué los peninsulares trataban tan mal a los criollos. Es una cosa que no se explica, no tiene lógica. Uh-huh. Pero sí era, ¿verdad? Pasó. Porque el hecho de que tú nacieras en Cuba o en cualquier sitio de América, siendo hijo de españoles, ¿por qué vas a ser de segunda categoría? ¿Por qué ibas a ser, por qué no tenías derecho a nada, ¿verdad?
Claro.
Eso no tenía lógica ninguna.
Pero eso fue lo que propició todos los movimientos independentistas de secesionistas del siglo XIX, porque es que era una traición al principio fundacional, por decirlo así, de la propia, pues, descubrimiento, ¿no? O sea, no podía ser más anti-español el ser anti-americano. Y si eso lo consiguieron conciliar, debió ser a base eso de la fuerza bruta.
Pero no, pero ya después de esa etapa, ¿no? La etapa de la conquista, eso, ¿no? Después de esa etapa, si tus padres te mudaron para Cuba y tú naciste en Cuba, hijo de padres españoles, José Martí nació en Cuba, hijo de un valenciano y una canaria, ¿Qué, ¿por qué no tiene el mismo derecho que un español nacido en Madrid? Vaya, sí, si Cuba es parte de España.
Pues porque las tonterías son magnas. Esto además es que precisamente la idea era que hubiese un hermanamiento casi total. Otra cosa es que luego pues hubiese abusos como en todas partes. Entonces
No, parece es que, ser... es que fue por diseño, era así, Carlos, ¿no? Fue diseñado en esa forma y fue una cosa que no, que tuvo que haber evolucionado y no evolucionó, ¿verdad? Y la independencia no se promulgaron hasta que Francia invadió España, ¿verdad? Hasta que Napoleón invadió España, y fue cuando en esa época que ya se formó todo el lío que él en España y vino toda aquella etapa, Fernando VII y la Constitución de Cádiz y todo aquel problema, fue que se independizaron la mayor parte de los estados de América. Hasta ese momento no hubo ese ímpetu para hacerlo, ¿verdad? Todo empezó en 1810. Hasta ese momento nadie trató de independizarse. Así que eso, pero eso, te repito, es tema para otro momento. Seguimos hablando de Martí. Martí, el Manifiesto de Montecristi, para mí fue lo más grande que escribió. Y fue donde hizo su declaración de que la guerra de independencia, la guerra de independencia, ¿por qué existía? Porque querían independizarse, porque sí, la mayor parte de los cubanos no querían independencia, querían autonomía.
Claro, le pasaba lo mismo a Filipinas.
En Cuba habían tres tendencias: autonomía, anexación a los americanos, autonomía, y Martí era la minoría, la independencia era la minoría.
Y fue lo que salió.
Sí, pero gracias a Martí fue que salió, uh-huh. Si no hubiera salido.
Sí.
Y si Martí hubiera vivido, porque le decía el Capitán Araña, tú estás ahí en Estados Unidos mientras nosotros estamos aquí, y fue, no tenía que haber ido, es una estupidez, una cosa que no tiene lógica.
Una especie de trampa.
Tenía que haber, claro, una trampa, uh-huh. Como siempre, siempre hay quien busca, uh-huh. Le busca las tres patas al banco, ¿verdad?
Claro.
Y le dijeron al Capitán Araña que sí, fue a Cuba, no sabía ni era guerrero, ni sabía nada de eso, ni uh-huh. y lo mataron en forma tonta, ¿verdad? Lo mataron, él se fue adelante de todo el mundo, sí. Cabalgando delante de todo el mundo.
Claro, y él no tenía experiencia para eso, para estar ahí.
Nada. Claro. Y nada, y lo mataron, no sabían ni quién había matado después que se dieron cuenta. Pero vaya, eso si para mí Martí hubiera vivido, otro gallo hubiera cantado en Cuba también, ¿sabes? Uh-huh. Martí hubiera sido, vamos, los americanos hubieran intervenido, ¿me entiendes? Los americanos no querían intervenir, esas son las cosas que pasaron, ¿verdad? No, bueno, eso, repito, otra historia, no vamos a entrar en eso, seguimos con Martí. Martí, ese manifiesto de Montecristi ahí declara que es una guerra. No había una guerra civil, una guerra entre hermanos, una guerra sin odio. El tema principal, si tú puedes resumir el contenido del Manifiesto de Montecristi, si no lo has leído nunca, te lo aconsejo que te lo leas, porque es una cosa que vale la pena leerla. Es una guerra, el resumen es una guerra sin odio, lo que decía Martín. No odiamos a los... Y de hecho hubo muchos actos de, vamos, de hierarquía en esa guerra, ¿eh? Hubo otros que no. Porque ahí tu amigo Cánovas del Castillo mandó a Mariano Weyler, que ese fue un sanguinario tremendo, que no creía en nadie, que instauró la política de quemarlo todo, destruirlo todo para negar el sustento a los rebeldes. Movió a la gente obligado de todo el campo hacia las ciudades sin proveer para ellos. Y quemó las casas y mató el ganado y quemó todas las siembras para que no... Esa política la instauró Mariano Weyler Nicolau, que por eso lo hicieron marqués de Tenerife. Y después los americanos la imitaron en Filipinas, hicieron más o menos lo mismo en una isla en Filipinas. Así que, vamos. Eso fue... La historia tiene muchas cosas que contar y que ver, amigo Carlos Martínez.
Este señor, si, como decías tú, Humberto, si hubiera vivido más tiempo y habría, por supuesto, yo creo que variado bastante el destino de Cuba para mejor en el futuro. Claro. Y desde luego, si hoy día se le considera un héroe, habría sido ya como vamos, yo pienso que un superhéroe, porque ya aún así todo, ¿quién no reconoce la figura de José Martí? Vamos, es que...
Pero nada, después el hijo murió sin prole, así que ahí se acabó la cosa, ¿verdad?
Ya.
La hija, la María Mantilla esa, tuvo a César Romero, pero eso ya es otra rama, ¿verdad?
Otra rama distinta, claro. Que
su hijo murió sin prole.
Uh-huh. Así que No, pues mira, yo creo que hemos hecho una tertulia no muy extensa porque tampoco queremos que los oyentes se cansen, ¿no?, con dándole demasiados datos, pero sí lo esencial para que conozcan un poquito la figura de José Martí, ¿no?
Bueno, yo creo que hemos hablado un poquito, ¿no? ¿Qué tú crees, Carlos?
Sí, hombre, si me permitís que añada una interpretación, y es que a mí me da la impresión que él no solamente entra en quiebra económica el proyecto, la iniciativa de una comunidad panhispánica, que yo creo que sigue existiendo en alma, pero y además que debe existir. Entonces no solo fue una quiebra económica, sino fue una quiebra moral. Porque claro, en el momento en que esas personas se vuelven, aquellos antepasados míos, desgraciadamente, pues se vuelven viles y tiranos, pues no tenía mucha razón de ser el que existiesen personas así. Por lo tanto, pues claro, fueron, o sea, llegó un momento en el que es legítimo que cada región quisiese su propio autogobierno, ¿no?
Bueno, está bien. Bueno, Paqui, yo creo que para despedirnos te voy a decir un otro versito que me gusta mucho.
A ver,
mucho.
Dime, que me ha gustado mucho el que me has contado del río. Ese me ha dejado un poco tocada.
Bueno, ¿y qué te parece uno que dice: tiene el leopardo su abrigo en el monte verde y pardo? Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo.
Ay, eso es precioso. Cómo ahí valorar la figura del amigo, o sea, es que una persona te cree un poema, ¿no?, valorando la figura del amigo, para mí es fundamental, porque claro, hoy día se vapulea tanto, o se dice, o se habla tanto de que es tu amigo, cuando realmente después a lo mejor a la media vuelta te da la patada.
Sí, así mismo es. Pero bueno, eso es lo más sencillo, es que no se lo hayas leído, yo se lo recomiendo, porque la verdad es que son preciosos, hay que leerlos con calma, ¿verdad? Y pensar un poquito en cada uno de ellos, porque algunos, todos tienen un mensaje.
Y algunos tenemos nosotros en iberoamérica.com en La Voz del Poeta.
Hay unos cuantos, claro que sí. Sí, señora.
Así que.
Bueno, pues nada, Carlos Martínez, creo que hemos disfrutado un poquito de esto. Vamos allá a despedirnos, a invitar a todos los oyentes a que nos escriban. ¿A dónde nos pueden escribir, Paqui? ¿Por correo electrónico?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter, a dónde nos pueden escribir?
A @eiberoamerica con las iniciales y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues entonces gracias a todos los oyentes por su atención y regresen todos sin falta aquí a iberoamérica.com y radiogeneral.com la semana que viene para otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.